Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Financiera con Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste. Las tres voces más conocidas en el mundo de la economía en Grupo Fórmula.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Esto es Fórmula Financiera. Soy Marco Antonio Mares. Les saludo con mucho gusto. Ya estamos listos con toda la información económica, financiera y negocios. Pero antes de empezar, saludo a mi estimado amigo Pepe Yuste. ¿Cómo estás, José Yuste? Muy buenas noches.
Mi querido Marco Mares, ¿cómo estás hoy? ¿Qué día de tráfico? ¿A ti no te tocó
tráfico? Con un día verdaderamente caótico en materia de tráfico. Sí me tocó, Pepe.
Pero sería ya diciembre y estamos en agosto.
Me parece diciembre. Bueno, yo creo que ya todos los días parecen diciembre.
bueno, fuera, pero
no. Lo digo por el intenso tráfico y por la intensa movilización, los baches que están a la orden del día por todas partes de la ciudad.
El bachetón,
la verdad es que es de locura esta ciudad. No entiendo cómo es posible que podamos estar viviendo con ese bajo nivel de inversión, no solamente en la ciudad, en el área metropolitana de la Ciudad de México, porque también el Estado de México pues tiene las suyas. Creo que este tema es un tema que habría que estarlo resolviendo y lo vamos a estar analizando, Pepe.
Si así es, desde luego, Marco Mares. Pero bueno, arráncate, mi querido Marco.
Para empezar rápidamente hay que decir que pues hoy el gobierno mexicano da un manotazo a los importadores tramposos. El gobierno finalmente decide dar pues un golpe muy fuerte a los importadores de zapatos terminados. Emite un decreto para suspender la importación temporal de calzado terminado mediante el programa de la industria manufacturera, maquiladora y de servicios de exportación, IMEX. Es un golpe certero en contra del contrabando y la subvaluación. Y específicamente es un golpe contra prácticas irregulares que se cometen alrededor de este programa, que es un programa que originalmente busca permitir la importación de materias primas y componentes para fabricarlos, transformarlos y exportarlos de manera definitiva. En esa tesitura, este tipo de importaciones no pagan impuestos, no paga el impuesto al valor agregado porque se complica mucho, y lo que sí tiene que pagar al final de cuentas el impuesto es aquello que se exporta finalmente. Pero bueno, lo que viene ocurriendo es que se importan y no se exportan, y en consecuencia se incurre en una importación tramposa. Los datos de esta importación fraudulenta son impresionantes. En el año 2021 México exportaba 6 pares de zapatos por cada par importado, pero ya en el año pasado, en el 2024, la proporción bajó a menos de un par exportado por cada uno importado. Las cifras oficiales señalan que el año pasado las importaciones de calzado terminado bajo el programa IMEX crecieron 159% en volumen y 60% en valor frente al 2023. Y la consecuencia directa, obviamente, es un dramático impacto negativo para la industria del sector. La capacidad instalada de las fábricas de zapato mexicanas cayó 16.6 puntos porcentuales. Y obviamente, pues esto ha representado un daño muy importante para el sector industrial, para el sector de los empresarios, para los empleos, porque también finalmente mucha gente se ha quedado sin empleo, y evidentemente para un sector que durante muchos años ha venido luchando por pues tener su actividad en nuestro país, y ahora con esta importación masiva, que yo no sé cómo permitieron durante tanto tiempo que se realizara, pero bueno, finalmente el gobierno mexicano lleva adelante esta acción, una acción que en términos generales y en términos extraoficiales se presume va en contra de las importaciones que realizan pues extranjeros, en particular comerciantes de origen chino. Y esto se da precisamente en el contexto en el que Estados Unidos está lanzando una alerta sobre redes chinas de lavado de dinero vinculadas a cárteles mexicanos, y se da también en el contexto de la inminente visita del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, a México. Así es de que qué bueno que México está actuando, sea como sea. sea por lo que viene o sea porque realmente funcionó la presión interna de los zapateros mexicanos, de los fabricantes mexicanos, lo importante es que se está actuando y lo importante es que se proteja a la industria nacional. Pepe, ¿y usted?
Así es, mi querido Marco Mares. Fíjate que los chinos arrasaron a la industria del calzado mexicano, una industria que era fuerte, la de la manufactura junto con la textil, era pues la característica de Guanajuato, de León Guanajuato particularmente, ahí sigue siendo, sigue teniendo su fortaleza, pero estaba mucho en Guadalajara, en Jalisco, estaba en varias entidades, y esta industria fue perdiendo presencia por estas importaciones chinas, no baratas, regaladas, llegaban regaladas, y es que también hay que decirlo, estas importaciones chinas utilizaron los subterfugios que existen en la ley mexicana, pues para vender más barato de por sí, hay toda la sospecha de que traen dumping, vaya, de que traen subsidio por parte de su gobierno, pero aparte del subsidio, pues llegan todavía más barata porque aprovechaban este programa que es para la maquila de una importación temporal, porque al fin y al cabo no la vendes en México como producto terminado, no hay que cobrarle un IVA, un impuesto al consumo, la aprovechaban y realmente lo que vendían era pues el producto terminado sin pagar el IVA en México, ese de por sí ya era una fuerte, más aparte el subsidio que traen, bueno, pues estamos viendo zapatos de apenas de 200 pesos, 300 pesos, 400, que quién iba a poder competir con ellos, que industria mexicana era imposible. Así que esto, una buena de la Secretaría de Economía y Marcelo Ebrard y su equipo, bien por ellos, la verdad es que se pusieron las pilas con este tema, tanto, porque va por dos vías, ¿eh? Una vía es desde luego impedir que se aproveche este programa INMEX para importaciones temporales, para que no se evada el IVA, y la otra vía es la del arancel, la de cargarle, ahí se les está poniendo un 25% de arancel al calzado chino, propiamente porque pues se viene muy barato, así que con estas dos vías esperemos que esto pues vaya bastante bien, Marco. Y por otro lado, bueno, pues se dio a conocer hoy en la mañanera muy temprano, ahí estuvo pues alguien que el Consejo Coordinador Empresarial no quiere mucho, Octavio de la Torre, pero pues lo quieren en Palacio Nacional, Octavio de la Torre, por lo que sí. Se ve al presidente de Concanaco, porque estuvo, no, Marco, estuvo presente, muy contento con departiendo ahí con la presidenta, y bueno, pues mostrando lo que va a ser Viernes Muy Mexicano. Es una nueva iniciativa de la Concanaco, recordemos que, por ejemplo, la iniciativa del Buen Fin fue de Concanaco, de esta Confederación Nacional de Cámaras de Comercio. Bueno, pues ellos la crearon, la de Buen Fin, obviamente copiando la de Black Friday en Estados Unidos, pero la de Buen Fin fue aquí en de Chura, de ahí sí trae el sello Concanaco, y ahora traen este Viernes Muy Mexicano. El último viernes de cada mes van a ser productos mexicanos que te van a dar a conocer, con calidad, en fin, dicen, y mucho más baratos, va a haber estos descuentos para que compres, para que lleves tu carrito, pues, de manera muy nacionalista, y ahora que viene pues el mes de la patria, Marco.
Con moñito tricolor, sin duda alguna, Pepe. Sí, qué bueno que se realicen este tipo de acciones. Ya estaremos platicando en algunos momentos más con los representantes gubernamentales que nos platicarán acerca de este tema y del sector empresarial, por supuesto. Pero por otro lado, Pepe, y pues con un tema que a todos nos mantiene la atención alerta después de estas acusaciones que se registraron en las últimas semanas desde Estados Unidos, desde FinCEN, del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, en contra de tres instituciones financieras mexicanas, pues no solamente se levantaron las antenas en el sector bancario, sino prácticamente en todo el sector financiero mexicano y obviamente entre las autoridades regulatorias y las autoridades del sector financiero mexicano. Y hoy se está reiterando por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que la Unidad de Inteligencia Financiera está haciendo una revisión de la versión final de las medidas de prevención antilavado de dinero en las Afore. Hay que recordar que las Afore son instituciones muy serias, son administradoras que pues tienen un protocolo de seguridad muy estricto. Sin embargo, con todo y todo, desde el gobierno mexicano y el propio sector, están llevando adelante este tipo de actualizaciones a la regulación. Se toma como punto de partida pues las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional, el GAFI, y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pues está haciendo esta actualización de las reglas para prevenir el lavado de dinero en las Afores. Este proceso lo están llevando adelante Hacienda y está bajo la supervisión de la propia Unidad de Inteligencia Financiera, que recientemente cambió de titular. Ya no es Pablo Gómez el que encabeza a esta Unidad de Inteligencia Financiera y ahora es un perfil pues mucho más técnico, mucho más específico, que está llevando adelante este trabajo.
Omar Reyes es quien llegó ahí desde un perfil más técnico. Ya no está con estas cuestiones de vamos a ver quién es el adversario político. No, la UIF ya está donde tiene que estar, pues viendo estos temas de lavado de dinero realmente en el sector financiero. ¿Por qué en las Afores? Porque las Afores tienen a convertirse, bueno, pues en el ahorita ya son el segundo principal inversionista del país. O sea, realmente lo que manejan, pues es que manejan los fondos de pensión, y estos fondos de pensión son realmente multimillonarios los que manejan las Afores, y entonces desde luego se requiere pues que tengan protocolos precisamente para evitar cualquier tema de lavado de dinero ahí con ellos. Son además inversiones que son de largo plazo, donde tienen que invertir las Afores. Por ejemplo, en la Bolsa Mexicana de Valores se invierten en estas famosas fibras, que el sector, ya sea el sector hipotecario o el del campo, agrofibra, en fin, se pueden invertir ahí las Afores. Ahí es donde van ellas, y desde luego para evitar cualquier tema de lavado de dinero, Marco, que sea en las Afores, en este pues ya segundo gran inversionista del país, primero son los bancos. Bueno, pues las Afores, aquí yo creo que muy bien por la Secretaría de Hacienda y desde luego por la UIF, ya están entrando de lleno esto, y obviamente evitar pues cualquier temita con el Tesoro.
Cualquier sorpresita. Hay que recordar que tienen una bolsa de alrededor de 6 billones de pesos y han estado participando cada vez con mayor profundidad y con mayor interés en sectores tan importantes como el energético. Recientemente vimos su participación en el tema de Iberdrola, por cierto. Así es de que pues es un tema que es importante, qué bueno que lo están atendiendo, qué bueno que están echando sus barbas a remojar. Vamos rápidamente a un corte, regresamos con más aquí a Fórmula Financiera.
Fórmula Financiera.
Ya le comentábamos del tema del calzado el día de hoy, desde luego pues esta situación donde ya no podrán aprovecharse del programa Inmex de Maquila para que el calzado particularmente chino entre muy barato a México, y sobre todo sin pagar impuestos, sin pagar el IVA. Lo hacía pasar por insumo y realmente no era insumo, esto sucedía. También hay un tema ahí, obviamente, de un arancel del 25% que también puso ya la Secretaría de Economía. Pero para hablarnos del tema, tenemos a Wilfrido Márquez Sánchez. Wilfrido es el director general de Facilitación Comercial y Comercio Exterior de la Secretaría de Economía. Wilfrido, te saluda José Yuste, ¿cómo estás?
Hola, Pepe, muy buenas noches, un gusto saludarte, a tus órdenes.
Qué gusto saludarte, mi querido Wilfrido. Oye, cuéntanos, porque la verdad es que sí se toman muy, muy a bien estas medidas que están lanzando el día de hoy. Cuéntanos de ambas medidas, por favor.
Hola, pues mira, Pepe, bien, como sabes, la Secretaría de Economía desde el inicio de la administración ha estado llevando a cabo diversas medidas con la intención de proteger a la industria nacional en sus diferentes sectores. Ya lo hicimos en el tema del textil, ahorita con el tema del calzado. Se inició primero neutralizando las empresas que mayores simulaciones de operaciones de importación temporal tenía. Cerramos alrededor de 13 empresas que habían generado un quebranto a la industria y a la hacienda pública de alrededor de 15 mil millones de pesos. Y pues ahorita con este decreto se busca terminar con lo que se conoce en el ambiente como el contrabando técnico, mercancías que entran al país con fines de reexportación, pero que finalmente se quedan a competir de manera desleal con la industria nacional. Con esta medida todo eso se tiende a evitar.
Wilfrido, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Wilfrido.
Hola, Marco, a tus órdenes, gusto saludarte.
Igualmente. Wilfrido, pues sin duda es una nota muy importante, una decisión del gobierno mexicano muy relevante en términos de protección de la industria nacional, en términos de combatir la evasión y el contrabando. Wilfrido, nos decías de 3 empresas, 15 mil millones de pesos. ¿Qué origen tienen estas empresas? Y en términos generales, este golpe, entiendo que va dirigido específicamente y en términos generales para quien le toque, pero me imagino que mayoritariamente estas operaciones las realizan empresas de algún país en particular. ¿Nos puedes comentar?
Mira, sí, son empresas fachada o empresas fantasmas que cuando fuimos a llevar a cabo las inspecciones de verificación encontramos que eran bodegas en patios industriales o en parques industriales vacías, eran empresas de cascarón, digamos, ¿no?, que importaban todos sus productos principalmente de China, ¿no? Entonces, estas empresas mexicanas son empresas que se construyeron en México, que fueron identificadas a través de un análisis de sus operaciones, lo cual nos permitió identificar a sus socios accionistas, los cuales fueron remitidos, se les dio vista a la Unidad de Inteligencia Financiera, se procedió a bloquear sus cuentas y de igual forma se dio vista a la Agencia Nacional de Aduanas para llevar a cabo la cancelación de las patentes de los agentes aduanales que habían avalado estas operaciones irregulares. Aprovecho para comentarte que en este tema también la Secretaría de Economía, siguiendo la instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario Marcelo Ebrard, ha llevado a cabo la cancelación de aproximadamente 600 empresas Cimex por diferentes observaciones irregulares y también a petición de la Agencia Nacional de Aduanas de México y del SAT.
Oh, ay, pues son un montón, Wilfrido, 600 dijiste.
Sí, 600.
600 empresas Inmex están canceladas. Si nos puedes, nos tendrás el dato, nos recordarás cuántas empresas entran dentro de este programa de importación temporal para, pues,
¿sí? Son aproximadamente 6,128 empresas empadronadas al programa Inmex.
Sí, Wilfrido, ¿y estas 600 tienen que ver con la industria del zapato o también tienen que ver con la industria del vestido? ¿Con qué sectores más tienen que ver?
Mira, son del segmento de eléctrica, electrónica, acero y también se encuentra evidentemente el sector del calzado y del textil. No, esto todo dentro de una depuración del padrón de beneficiarios del programa IMEX, que está llevando a cabo la Secretaría de Economía de manera permanente, coordinación con la Agencia Nacional de Aduanas y el Sistema de Administración Tributaria.
Pues vaya que qué tramposos, que hay que decirlo, Inmex sigue funcionando bien, Wilfrido, es un programa que sí ayuda realmente a exportar para quien lo utiliza bien, te trae insumos, los insumos los transformas, les generas valor, de aquí exportas, pero pues obviamente estas fueron tramposas, estas ya traían producto terminado y las iban a pasar como insumo.
Sí, sin duda, con el fin determinado de ser comercializados en el país de manera desleal, ¿no? Por no pagar ningún arancel, que ahora tendrán que pagarlo, y tampoco pagar ISR, y compitiendo, como digo, de manera desleal con la industria nacional, que genera empleos, que paga impuestos, que paga seguro social, y pues estas empresas habían generado ya una pérdida a la industria del calzado del orden de los 11,000 empleos.
Sí, muchísimos empleos que se perdieron, Wilfrido. No sé si ya tengan también algún cálculo de lo que hasta ahora han detectado, lograron evadir en el pago de impuestos estas compañías o estas personas importadoras tramposamente.
Mira, estamos compartiendo la información de las empresas con el SAT, quien es la autoridad competente para poder llevar a cabo un cálculo de la tabulación de la evasión que se ha llevado a cabo a través de esta simulación de operaciones.
Hola, Wilfrido, acompañando esta medida, obviamente, de estar verificando y ya viendo el filtro de este programa Inmex para evitar que estas trampas, desde luego de importación temporal, que realmente eran, pues ya lo hacían pasar como importación temporal y realmente eran productos terminados aquí para no pagar el IVA. Aparte de este tema, está el del arancel. Un arancel que están imponiendo del 25% al calzado. Si nos quieres contar de este.
Sí, mira, pues el tema es que el arancel pues permita a la industria nacional ser competitiva con los precios de los productos que muchas veces vienen subvencionados por gobiernos, ¿no?, que apoyan a su industria, pues con el fin de generar un quebranto en otro país, en este caso el nuestro, y pues con esta medida arancelaria, pues se pretende que la industria recupere competitividad, se revitalice y obviamente vuelva a ser parte del motor económico del país.
Pues sí, Wilfrido, lo que pasa es que es bien importante esto que nos estás señalando porque efectivamente en México se viene presumiendo desde hace mucho tiempo, tanto en el sector del vestido como en el sector del calzado, que pues se estarían viendo importaciones con subsidio. ¿Hay algún cálculo de esto que pudiera estarse teniendo como cifra desde el gobierno mexicano?
Pues mira, yo te puedo decir que estas medidas se han combatido a través de los precios de referencias, precios estimados, porque tenemos casos en el que el calzado entra a un precio subvaluado de $1.5, lo cual pues evidentemente resulta ilógico y no ni siquiera permite cubrir los elementos básicos de la confección del calzado. Entonces todo esto pues sí ha generado un gran hueco económico en la industria del calzado, y pues con estos precios estimados y con la imposición de aranceles pues pretendemos que esto pueda volverse a equilibrar.
Oye, Wilfrido, un calzado que entra con $1.5, estamos hablando de $30. ¿Quién puede competir con un par de zapatos o unos tenis de $30? Nadie, prácticamente nadie. Esto desde luego tenía trampas por todas partes, ¿no? Subsidios, dumping, pero también este programa, en fin, traía todo mal.
Sí, subvaluaciones, y también quiero aprovechar para comentarte que dentro de la misma Secretaría de Economía se han iniciado investigaciones antidumping a través de la Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales con miras a seguir combatiendo este fenómeno.
Pues es muy importante que se vayan cerrando pues todas las aristas respectivas, porque hoy también supimos, se publicó desde Estados Unidos una alerta sobre redes chinas de lavado de dinero vinculadas a cárteles mexicanos. ¿Ustedes cómo recibieron esta alerta?
Pues mire, nosotros lo que hacemos es, en estos casos, dar vista a la Unidad de Inteligencia Financiera, quien es la responsable de llevar a cabo el análisis correspondiente y las consecuentes denuncias en la Fiscalía General de la República. Ellos, pues ahora sí que son los responsables de poder tener que combatir este tipo de ilícitos.
Hola, Wilfrido, esto sigue de la mano, obviamente, de una política a favor de la industria mexicana, de la industria nacional, la del calzado. Estamos viendo que creo que acaban de estar ustedes con la industria del calzado, donde ya hay una política sectorial, ¿verdad?
Sí, pues todo se enmarca dentro del Plan México. En este caso, la Secretaría de Economía no solamente está buscando combatir este tipo de competencia desleal, sino de estimular el crecimiento de la industria a través de mesas de negocios en las cuales se junta la industria del calzado con las diferentes cadenas comerciales para pues que exista una verdadera sustitución, en este caso de importaciones de calzado, ¿no? Que volteen a ver más al mercado nacional.
Claro. Wilfrido, y solamente para despejar una duda que me quedó, de estas tres empresas que mencionabas hace un momento, con 15,000,000,000 de pesos de contrabando técnico, ¿están relacionadas con el tema del calzado?
Son 13 empresas.
¿13?
Ocho son del textil, de la industria del textil, y 5 del calzado. Las del textil identificamos irregularidades por 15,000,000,000 y del calzado operaciones irregulares por 9,000.
Bueno, pues ahí solo, ¿cómo se la estuvieron gastando? ¡Qué bárbaro! Se pasaron de listos. Wilfrido Márquez Sánchez, Wilfrido, director general de Facilitación Comercial de la Secretaría de Economía. Muchas gracias, Wilfrido,
por estar con nosotros.
Un gusto saludarles y un saludo a todos.
El gusto es nuestro, desde luego. Gracias. Vamos a un corte comercial.
Finanzas, economía y negocios con Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste. De lunes a viernes a partir de las 20 horas y a partir de las 21 horas por Telefórmula en tu sistema de cable local.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com. ventas@rss.com. Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Ya estamos aquí de regreso en Fórmula Financiera, y bueno, el tema del empleo, la ocupación en México, sin duda es un tema de preocupación, porque hasta ahora lo que hemos venido viendo en las cifras oficiales es que no se está generando mucho empleo. Por el otro lado, el deterioro pues de la economía por la creciente economía informal que se está registrando también es preocupante. Y además también platicábamos acerca de la tendencia negativa que está teniendo la pobreza laboral, que bueno, venía avanzando positivamente y ahora dio un dato que preocupa. Y por eso tenemos en la línea telefónica a Sofía Ramírez, la directora general de México. ¿Cómo vamos? Sofía, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, qué gusto saludarte.
El gusto es mío, Marco. Me da mucho gusto platicar contigo del mercado laboral, porque al final siempre volvemos a él. Estamos hablando de nearshoring, regresamos al impacto en el mercado laboral. Estamos hablando de la tasa de interés, regresamos a la capacidad del poder adquisitivo.
Y hablamos de la inversión extranjera directa y regresamos al tema del empleo, Sofía. Y sí, precisamente. Cuéntanos, ¿cómo están ustedes analizando este tema de la población ocupada? En el segundo trimestre se dio a conocer el dato. ¿Cuáles son tus análisis?
Mira, yo te diría que en primera instancia me gustaría pues darte un comentario provocador en el sentido de que tanto la informalidad como la pobreza laboral, si bien la última lectura del segundo trimestre que nos dio a conocer esta misma semana el INEGI, pues repuntan. La informalidad pasa a 54.8% de la población ocupada y la pobreza brinca un poquito a 35.4% de la población, sí traemos todavía en el mediano plazo una trayectoria descendente. Digamos que en los últimos 10 años la pobreza laboral ha caído en 12 puntos porcentuales, por lo que para llegar a una meta de 20% de la población únicamente en pobreza laboral, pues nos tomaría otros 10 años a este ritmo. Ahora, la pregunta es, bueno, ¿y vamos a poder lograrlo? Pues mira, la respuesta es sí, pero no. Esto no se logra de un día para otro. Claramente, no todas las personas que trabajan en la informalidad tienen pobreza laboral, porque pues sabemos todas estas personas que trabajan por honorarios, que pues igual no ganan mal y entonces no están por debajo de la línea de pobreza, pero sí ciertamente están en una posición vulnerable porque pues una enfermedad catastrófica no te aguanta ningún salario así o un ingreso por honorarios promedio, ¿no? Esto destruye patrimonios y demás. Entonces, yo te diría, en términos de la informalidad, llevamos 15 años viendo una caída. Sin embargo, a este paso, pues nos tomaría otros 45 años llegar al 25% de la población solamente en informalidad laboral. Esto, pues obviamente es importante porque en el mediano y largo plazo, pues sí, lo que quieres es que haya cobertura de toda la seguridad social y de acceso a los servicios de salud, que fue, digamos, la mejora marginal que vimos en la lectura de la pobreza multidimensional hace un par de semanas, se debió justamente a el mejor ingreso laboral, por lo tanto, también mayor capacidad de comprar comida y no tener una carencia por alimentación, y obviamente la seguridad social que aumentó ligeramente y el acceso a servicios de salud. Pero bueno, creo que el resumen de lo que te estoy queriendo decir es, hay un vaso medio lleno, por supuesto, también hay un vaso medio vacío que habría que voltear a ver, que es justamente el que me gustaría ahorita entrar un poquito en materia, porque entre otras cosas, lo que estamos viendo, sí, pues sí, es un retroceso en varios sectores, perdón, y con esto cierro, como el manufacturero, que perdió una cantidad importante de empleos con los datos del ENOE al segundo trimestre, de 117,000 puestos de trabajo o empleos registrados.
Eso es lo que estamos viendo. Estamos platicando con Sofía Ramírez, directora general de México. ¿Cómo vamos? Te saluda José. Yo soy Sofía. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va?
Pues mira, te digo, con de pronto un poco de optimismo y de pronto...
Muy bien. Oye, pero a ver, aquí hay un tema, Sofía, y el tema pasa por un muy bajo crecimiento, es un crecimiento marginal, que lógicamente si no retomamos una política de crecimiento, pues no vamos a tener inversión ni generación de empleos, y este buen dato que hemos visto por el aumento del salario mínimo, pues no se va a dar si no hay generación de empleos formales, sobre todo formales, que sean de mayor calidad. Y esto yo creo que parece que ya nos empieza ya a pasar factura.
Tienes toda la razón, porque además justo hacia allá iba mi comentario, que hay que revisar a nivel sectorial. Mira, en el segundo trimestre del año vimos en la comparación anual solamente se generaron 114,000 puestos de trabajo. Hasta ahí todo bien o no, porque pues realmente se suman a las filas de quienes podrían trabajar o buscar un trabajo alrededor de 1,300,000 personas. Entonces, primero que nada, no estamos generando empleo. Pero segundo, esto que refieres, si no crecemos no vamos a generar empleo de calidad, se traduce justamente en los sectores como la industria manufacturera, como el comercio al por mayor, la construcción, no se diga, que son sectores que si bien tienen distintos niveles de informalidad, habíamos visto cómo se habían formalizado en años recientes, en concreto gracias a la integración de las cadenas de suministro de América del Norte. No quiero decir nearshoring porque luego eso despierta pasiones, pero sí la integración de las cadenas de valor en Norteamérica habían traído de manera consistente el crecimiento del empleo formal, porque pues para poder exportar necesitas tener cierto grado de formalidad y por lo tanto también cumplir en el sector automotriz, sobre todo pues con las reglas del capítulo laboral del T-MEC. Entonces yo creo que fue posible que la pobreza disminuyera, digamos, a esta velocidad en estos años recientes, en los últimos 10 años, en una combinación sí del crecimiento de los sectores más integrados en las cadenas de valor de América del Norte, un incremento al salario mínimo logrado gracias al acuerdo tripartita, ¿no?, obrero, patronal y gobierno, pero también al T-MEC, y el T-MEC no es otra cosa sino la versión 2.0 de un tratado que llevamos 40 años construyendo. Entonces yo creo que en resumen, y viendo hacia adelante, me parece que no tenemos un mercado laboral del todo perdido, pero sí necesitamos tomar ventaja de esta segunda ola de pues de atracción de inversión que parece aproximarse, a la luz de que en términos relativos México queda mejor parado que otros países frente al mundo, más bien frente a las condiciones que Estados Unidos le está planteando al mundo. Entonces sí se puede esperar una segunda ola de llegada de inversión, de crecimiento de algunos sectores, pero va a haber reconfiguraciones importantes. El automotriz es uno de los sectores que está sufriendo ya desde ahorita, pero por otro lado vemos la oportunidad que no puede perderse si el gobierno no aplica estrategias muy concretas, claro, de formalización ya no solo del empleo, sino de la actividad económica.
Así es, Sofía. Y bueno, es una expectativa, como tú dices, Sofía, frente a este rompecabezas que se está armando y en el cual México podría salir con ciertas ventajas comparativas en la política arancelaria que está aplicando el presidente Donald Trump. Sin embargo, sigue siendo una expectativa, como lo fue el nearshoring, que parece que fue un sueño que se nos escapó de las manos. ¿Crees que en esta ocasión sí podamos atrapar esa posibilidad de que México se beneficie con las nuevas condiciones arancelarias de Estados Unidos hacia el mundo?
Mira, yo creo que hay pocas cosas que podamos controlar de la incertidumbre externa que me estás planteando en ese enunciado particular, pero creo que hay dos cosas que sí podemos controlar. Uno, la generación de certidumbre interna, porque también tenemos lesiones autoinfligidas en términos de certeza jurídica y hay que poner atención a esto que decías, por ejemplo, el sector informal creciendo con 400,000 puestos de trabajo en el segundo trimestre en la comparación anual, mientras que manufacturas, que es este gran dador de empleo formal, pues están cayendo en más de 100,000 puestos de trabajo. Entonces, yo creo que sí hay una estrategia del gobierno de México que tiene que ser, uno, generar más certidumbre, no menos. Yo diría la política de reforma electoral en este momento sale sobrando, pero bueno, ahí está. Punto número dos, hay que esperar un cierto periodo para ver cómo llega el nuevo Poder Judicial, cuáles van a ser los criterios de los nuevos jueces, legisladores, de los magistrados, perdón, y demás. Y punto número tres, sí atender el proceso de formalización, y creo que ahí hay varias rutas. Uno, inclusión financiera, que hemos visto que ha crecido de manera muy importante por voluntad de la gente, porque hay una oferta de instrumentos mucho más ágiles que puede la gente controlar desde su celular, pero también una parte que tiene que ver con incorporar menor costo en tiempo al momento de hacer trámites con el gobierno, y eso incluye abrir empresas. Entonces, yo creo que ahí el Plan México sí incluye la parte de la digitalización. Ya tuvimos una reforma en términos de integración de las bases de datos y de los registros. Entonces, bueno, pues vamos viendo un claro paso a la vez, pero sin quitar el dedo del renglón, porque la formalización al final se traduce sí en empleo de calidad.
Ahora, formalización lo decimos fácil, ahí Sofía, nos está costando mucho trabajo. Acabamos de ver, precisamente tú dabas cuenta de la ENOE, pues más del 50% de la población ya es informal, sigue siendo informal, ha crecido incluso un poco, estamos ya en 56, en fin, no está siendo fácil este tema de formalizar. Tenemos que mejorar la formalización, hacer más atractiva que las empresas se formalicen y contraten personas.
Sin duda, y creo que ahí tienes que abaratar los costos, y por eso yo decía muy claramente que es importante que sea mucho más ágil y mucho más útil para las personas que deciden abrir un negocio y rifársela para ver si jala, pues que el negocio tenga mejores alicientes y mejores posibilidades de crecer. Y eso, por supuesto, pasa por inclusión financiera, acceso al crédito, que sea menos caro pagar seguridad social cuando eres una empresa chiquita recién abierta. Vaya, creo que hay muchos ejemplos a nivel mundial y ahí sí hay una política económica que, híjole, todavía se nos está quedando un poquito corta, sobre todo en lo que tiene que ver con abaratar el proceso de formalización de los micronegocios y dar el salto hacia ser pues pequeñas y medianas. Creo que ese es el salto más complicado. Sí. Y un tema que también solo puede atender el gobierno, que es la extorsión. Digo, sí. Ahí nos amerita una entrevista completa. Pero
sin duda, don Sofía, y ya tendremos la oportunidad de entrevistarte sobre el tema. Se nos acabó el tiempo. Muchas gracias, Sofía Ramírez, de directora general de México. ¿Cómo vamos?
Fuerte abrazo a los dos. Hasta luego.
Gracias, Sofía. Vamos a un corte. Regresamos con más aquí a Fórmula Financiera.
Nos gusta saber tu opinión. Síguenos en facebook.com/fórmula financiera y en X en @alebrijes1.
Ya regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos a Juan Carlos Cachat Usabiaga. Él es el presidente de la CIGEC, es la Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato. Te saluda José Yuste. Juan Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, José? Muy buenas noches.
Oye,
muchas
bueno,
gracias por tenernos, por el espacio y por estar aquí con ustedes.
Al contrario, Juan Carlos, gracias por aceptar la entrevista, porque pues sí nos llamó la atención, sí parece ser una buena noticia para la industria del calzado esto que está sucediendo el día de hoy, esta situación donde pues ya no se va a aprovechar de este programa de importación temporal para que los calzados no paguen el IVA, también está el arancel del 25%, y mi pregunta va en este sentido, Juan Carlos, ¿es suficiente para la industria del calzado? ¿Con esto pueden empezar a arrancar ustedes ya?
¿Qué tal, José? Mira, yo creo que es importante platicar un poquito el contexto de lo que venimos viviendo en la industria, y sí sería pues muy, muy valioso entender qué ha estado pasando, ¿no? En los años previos hemos estado viendo un incremento importante en las importaciones que se hacen mediante programas como este, que es el IMEX, programas de importación especiales, en este caso de importaciones temporales, que si bien fueron hechos para promover la manufactura en el país y las exportaciones, ¿no? En donde tú podías ingresar partes de ciertos productos, ensamblarlos en México y después exportarlos, y se permitía no pagar impuestos para acelerar este proceso. Lo que empezamos a ver en el tema de calzado es precisamente que pues muchas empresas estaban trayendo producto de calzado terminado, es decir, no cumplía con la vocación del programa porque pues no eran partes primero que nada, ¿no? Y después pues no se estaba incentivando la manufactura al ser un producto terminado, pero aquí el tema era que no se estaban reexportando, ¿no? Entonces estaba quedando en el país ese producto sin pagar impuestos y evidentemente eso pues le hace un gran daño a la producción nacional al ser productos que no pagan impuestos y están compitiendo de manera desleal, ¿no? Entonces, cuando empezamos a notar esto, pues levantamos la mano, empezamos a hacer los extrañamientos con las autoridades y bueno, ellos hicieron su trabajo para ver qué estaba pasando, vieron realmente la gravedad del asunto. Te comento que desde el año 2022, cuando empezamos a ver incrementos fuertes de esto, se importaron 3 millones de pares. En el 2023 creció hasta 15 millones de pares y el 2024 cerró con 40 millones de pares, ¿no? Entonces, claro, pues realmente era un problema muy, muy grave el tema del IMEX, y esto pues claro que ayuda muchísimo, es una excelente noticia para la industria nacional. Y respondiendo a tu pregunta, pues no es suficiente, y por las siguientes razones, ¿no? Esto, evidentemente, varios de estos pares los verá la industria, la producción nacional, migrarán a la producción nacional. Sin embargo, pues hay muchos otros pares que buscarán otras lagunas fiscales, lagunas legales para seguir trayendo producto, digamos, de manera ilegal y que se quede en el país, ¿no? Entonces, pues si bien esto es un gran avance, realmente es una excelente noticia, es un decreto histórico para la industria y nos ayudarán mucho, sobre todo da muy buenas señales de que el Plan México realmente está buscando este fortalecimiento, claro, de la industria nacional. Pues faltan muchos temas, ¿no? Hay varios temas pendientes que tendremos que atender también.
Juan Carlos, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Juan Carlos.
¿Qué tal, Marco? Buenas noches.
Buenas noches. Oye, Juan Carlos, pues es una noticia positiva la intervención del gobierno, pero como que se tardaron un poquito, ¿no? 4 años en los que vimos cómo crece de manera exponencial la importación irregular de calzado terminado. Ustedes desde hace varios años venían levantando la mano y haciendo el señalamiento y hasta ahora finalmente se atiende. ¿Podrían ustedes tener un cálculo de cuánto es el daño económico que provocaron? ¿Cuánto pudieron haber evadido en materia de impuestos? ¿Cuánto representó en términos económicos como daño para el aparato productivo nacional?
Claro, es un tema que venimos viendo ya de tiempo. Como comento yo, hay muchos temas, ¿no?, que hay que atender. Este es uno de ellos, uno muy importante por la magnitud que representó el año pasado. 40 millones de pares. Estamos hablando de que la producción nacional, pues ahorita estamos en una producción de alrededor de 215 millones de pares. El mercado aparente del país es de alrededor de 320 millones de pares. Entonces, pues te puedes dar una idea más o menos lo que eso representa, el golpe que representa, ¿no? Evidentemente, durante estos años pasados, pues hemos visto una caída considerable. Hoy la industria está en una crisis muy grave. Y pues bien, sí es un tema de urgencia, pues de tiempo, porque pues muchos industriales no iban a poder sobrevivir a esto. Recordemos que nosotros representamos más de 100,000 empleos directos, ¿sí? Y no nada más es el tema directo del calzado, porque nosotros requerimos de toda una cadena productiva, en donde como cadena, como sector moda, representamos tan solo en el estado de Guanajuato más de 150,000 empleos y a nivel nacional más de 400,000 empleos, ¿no? Entonces, claro, eso te habla de la magnitud del golpe que estaba teniendo esto. Nosotros venimos perdiendo producción y perdiendo empleos mes con mes. Este mes pasado, el último corte, cerramos con 22 meses consecutivos a la baja. Entonces, pues sí, el daño es mayor, ¿no?
El daño es mayor, pero, desde luego.
Como dicen, pues más vale tarde que nunca.
Más vale tarde que nunca. Qué bueno que lo está haciendo así el gobierno. Oye, Juan Carlos, en la industria del calzado, ¿qué es lo que sigue? ¿Cómo competir mejor? Desde luego, bueno, ya nos decías, eran precios irrisorios los del calzado chino que estaban entrando. Uh-huh. Pero aparte de esto, ¿cómo competir mejor en base a diseño, a tecnología, a cuestión artesanal, que si hay mercado para esto? ¿Cómo qué es lo que ustedes quieren hacer de aquí en adelante y el gobierno en qué puede intervenir en ello?
Sí, mira, Marco José, el tema es, lo primero que nada son estos temas, ¿no? Atender estos temas y empezar a competir en un piso parejo. Si no hay un piso parejo, sería imposible poder subir al siguiente escalón, ¿no? Entonces tendremos que empezar primero en atender los diferentes temas. Este es uno. Tenemos el tema por ahí de las cuotas compensatorias que están pendientes. Hay un caso antidumping con ciertas fracciones dentro del calzado. Entonces, pero una vez teniendo esto, pues hay muchos programas. Digo, ahorita estamos hablando de esto evidentemente por el anuncio, pero en la Cámara pues estamos trabajando muy duro en temas de ofensiva, en temas, como bien dices, de ser referentes en cuanto a diseño, en temas de negocios prósperos. Por ahí estamos muy presentes en Zapica, que es una gran feria de calzado, un referente en la industria, y tenemos por ahí también que atender temas que venimos rezagándonos durante mucho tiempo y que tenemos que ponernos al día, ¿no? Por ejemplo, todas las tecnologías nuevas de tecnificación de la producción, tenemos que ser mucho más productivos, mucho más eficientes, que por ahí tenemos comisiones especializadas en eso. Y por otro lado, también en temas de comercio electrónico, ¿no? El tema del comercio electrónico, acabamos poner en marcha una comisión especializada en este tema, en donde ha venido sesionando. Tendremos por ahí foros, sensibilización con las empresas, diferentes cursos, alianzas estratégicas y vinculación con expertos en el tema, para poder poner al corriente a todas las empresas. Y bueno, ahí ya será tarea de cada empresario, pues, subirse a estas nuevas tecnologías, estas nuevas maneras de vender, para realmente ser competitivos a nivel mundial.
Claro. Juan Carlos, nos decías prácticamente ahí una gran cantidad de temas que están pendientes y que ustedes desde el sector industrial están tomando cartas en el asunto, pero desde el gobierno, además de este decreto que sin duda es importante en la protección de pues el sector, ¿Qué más, qué otras políticas industriales, sectoriales deberían de estarse tomando, adoptando para fortalecer a la industria nacional, aprovechando esta coyuntura de que hoy se pretende sustituir importaciones y fortalecer a la industria?
Claro, mira, hay otros temas importantes, como bien te comentaba, por ahí tenemos un caso pendiente de cuotas compensatorias antidumping que se ha venido dando, fue un caso que se dio, un proceso que se dio todo el año pasado y concluyó a principios de este año con una audiencia pública en la Secretaría de Economía, en donde se presenta el caso, se presenta el daño que se está haciendo a la industria nacional de ciertas fracciones, no todas, y bueno, ellos ya tienen la información y será cosa de que publiquen estas cuotas definitivas, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos esperando. Entendemos, la verdad es que hemos trabajado muy de la mano, han tenido mucha apertura, mucha sensibilización a ver los datos y realmente el daño que se está haciendo, las miles de familias que se están quedando sin empleos. Pero aquí lo importante, bien lo mencionábamos, pues es el tiempo, ¿no? Entendemos todo el proceso y el trabajo que implica para las autoridades este tipo de procesos, pero ahorita lo que pedimos es, pues el tiempo es crucial, ¿no? Porque hay empresas que para ellas el tiempo es debido a muerte, ¿no?
Sí, desde luego, eso es lo que estamos viendo, Juan Carlos. Oye, rápidamente, la industria del calzado de Guanajuato, bueno, de León, Guanajuato también se conoce muy bien. Cuéntanos, cómo les, después de esto, ¿cómo le puede ir? ¿En dónde va a competir ustedes? ¿Dónde van a ser la parte fuerte de competencia?
Uh-huh. Mira, nosotros como industria, sí, el mercado doméstico, el mercado nacional representa gran parte de la venta de la industria y de las diferentes empresas. Y es por eso que cuando hay una afectación directa al mercado, pues nos pega muy duro como industria, ¿no? Esa es una realidad. Sin embargo, bueno, también tenemos que fortalecer los temas de exportación. Por ahí tenemos también proyectos nuevos que estamos poniendo en marcha para ser más competitivos en temas de exportación. Hemos estado en foros en Washington, en Nueva York, promocionando nuestras empresas, invitando a marcas extranjeras y a compañías extranjeras a que vengan a producir a México. Y bueno, pues hemos tenido buenos resultados en cuanto a estos primeros acercamientos. Las exportaciones son sin duda otro camino, vamos, para poder subsanar estos temas que hoy se presentan en el mercado nacional. Pero sin embargo, bueno, el mercado nacional sigue siendo muy importante para la industria y tendremos, claro, que competir tanto domésticamente.
Juan Carlos, se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias por la entrevista, Juan Carlos Cachat.
Juan Carlos, gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Hasta gracias, luego. Buenas noches. Adiós. Vamos a un corte y regresamos.
Fórmula Financiera.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Ya estamos aquí de regreso en Fórmula Financiera y le damos la bienvenida a toda la audiencia, a todos los televidentes que nos siguen a través de Telefórmula, cuya señal se transmite, se distribuye a través de todos los sistemas de cablevisión, a todos los sistemas de televisión de paga y otros más aquí en México y en Estados Unidos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Ya tenemos toda la información económica, financiera y negocios. Y antes que nada, saludo a mi amigo José Yuste. ¿Cómo estás, Pepe Yuste? Muy buenas noches.
Muy bien, muchas gracias, mi querido Marco Mares, aquí en este jueves lluvioso y de mucho tráfico.
Muy lluvioso y con muchísimo tráfico, pero muy bien. Y qué bueno que si usted está en su auto, ojalá que lo tome con calma y qué bueno que nos está escuchando para que se entere de todo lo que está pasando. En primer lugar, le vamos a destacar lo que hoy ocurrió en la conferencia mañanera. Ahí se anuncia pues una acción contundente por parte del gobierno mexicano en contra de la importación de calzado terminado en nuestro país. Hoy se publica un decreto a través del cual pues se suspende este tipo de importaciones irregulares que venían aprovechando el esquema IMEX, un esquema que originalmente pretende ayudar a la importación de insumos para la exportación y cuya base pues está fincada en la promoción y también en evitar el pago de impuestos. Finalmente, hoy el gobierno mexicano pues señala que lo que estaban haciendo los importadores tramposos era pues francamente dañar a la economía nacional, procurar una importación masiva que creció de manera desmesurada. En el 2024, las importaciones de calzado terminado bajo el programa IMEX crecieron 159% en volumen y 60% en valor frente al 2003, con todos los daños y las consecuencias que ha tenido esto para la planta productiva. Las fábricas usaron mucho menos su capacidad instalada, 16.6 puntos porcentuales menos, y solo en el 2024, comparado con el año 2023, el PIB del calzado cayó 12.8%, la producción 12.5%, y se perdieron casi 11.000 empleos formales. Hace un momento platicamos aquí con Wilfrido Márquez Sánchez, el director general de Facilitación Comercial y Comercio Exterior de la Secretaría de Economía, y nos decía que detectaron a 13 empresas que venían realizando contrabando técnico, 8 de ellas del sector textil y 5 del calzado. Las del sector textil, con un contrabando técnico valorado en 15 mil millones de pesos, y las del calzado con un monto valorado en 9 mil millones de pesos, 24 mil millones de pesos, descubrieron, develaron las autoridades mexicanas, y obviamente se trata de un tema muy delicado y al mismo tiempo muy importante para el sector industrial. Pepe, ¿y usted cómo lo ves?
Desde luego bien, lo veo bien, Marco, tú ya lo narrabas con precisión. Son dos momentos que hace hoy el gobierno mexicano. Uno es en este programa INMEX, el de importación temporal. Se aprovechaban estas empresas. Nos contaba Wilfrido, precisamente de la Secretaría de Economía, que son 600 empresas que se aprovecharon de este programa de importación temporal. Es decir, se importaba temporalmente para que reexportaras. Y como ibas a exportar, bueno, pues realmente no te cobraban el IVA. El IVA, al fin y al cabo, es un impuesto al consumo, al mercado interno mexicano, pero realmente lo que importaban era producto final, o sea que sí debía pagar IVA. Entonces, así eludían el IVA, así evitaban el IVA, así no lo pagaban este impuesto. Ese por un lado. Y lo otro, desde luego, entra también el tema de pues el arancel del 25% al calzado, sobre todo a los chinos. Realmente hay que ver, decían, oye, ¿nos afectará a otros calzados? No, realmente esto tiene que ver, casi tiene un nombre y apellido, va muy dirigido, y es al calzado chino todo esto, que nos decía precisamente Wilfrido Márquez, el director general de Facilitación Comercial de la Secretaría de Economía. ¿Saben cuánto entra un calzado chino, en cuánto estuvo entrando por un periodo en México? 1.5 dólares, 30 pesos. 30 pesos. ¿Quién iba a competir con un calzado chino que se vendía en el tianguis, que se vendía de manera informal, lo que fuera? Pero es muy barato. Y desde luego, pues no había forma de competir frente a estos costos. Así que qué bueno que está entrando esto, Marco. Y bueno, por el otro lado, hoy es el día del abuelo. ¿Tú eres abuelo?
Yo soy abuelo, sí.
Abuelito.
Abuelito, aunque otros tienen mi edad y no son abuelitos, desafortunadamente. De todas maneras, los felicito.
Oh, te digo, si no se puede, no repartas.
Lo cierto es que es un día muy bonito, ¿sí? Un día de celebración, es un día en el que los tiempos han cambiado, Pepe, y ya no necesariamente, aunque tengas determinado número de años, eres un abuelito, eres un adulto mayor. Y no necesariamente eres un abuelito. ¿Por qué? Porque ya las relaciones de las parejas ya son diferentes, ya comienzan a edades distintas, ya retrasan la llegada de los hijos. Algunos ni siquiera se quieren casar y, en consecuencia, por eso ahora hay cada vez menos abuelitos.
O sea, ¿eres un galán otoñal?
Fíjate que, Pepe, oye, déjame levantar el cuello.
Qué bueno. Pues fíjate, mi querido Marco, que hay varias notas sobre esto, y es importante porque si algo se peleó mucho y se debatió y todo fue la pensión del bienestar que dio López Obrador, que para algunos, bueno, pues fue realmente hoy en día es el programa estrella de los programas sociales que trae la Secretaría del Bienestar. Es esta pensión del bienestar la que se da cada 2 meses. ¿Cuánto se da cada 2 meses precisamente a las personas de 65 años? Bueno, se les da 6.200 pesos, es lo que se les da. Pero aparte de eso, si tienes la tarjeta INAPAM, Sí. Sí, sí funciona porque son bastantes cuestiones las que te da el INAPAM, sobre todo en descuentos. Es una tarjeta que es bastante utilizada, ¿no? Aparte, bueno, pues tendrías ya acceso al IMSS Bienestar, aunque pues el IMSS Bienestar sabemos que de calidad no es muy buena, pero tienes acceso al IMSS Bienestar. En fin, se han mejorado este tema de situaciones en México porque es una población que en efecto está muy desamparada. Ahora, lo mejor es tener que te logres pensionar bien y que tengas tu propia pensión de tu trabajo. Creo que ahí sí hubo una reforma a las Afores, creo que a eso es a donde debemos aspirar, pero de que desde luego ya hay por lo menos una cobertura mínima hacia este sector, sin lugar a dudas lo está viendo. Para unos ha sido pues un tema totalmente electoral, ¿no? Que sí, que en efecto sí incidió desde luego en las elecciones, pero no deja de ser un tema que era importante porque realmente estaban pues prácticamente desamparados las personas, los adultos mayores, ¿no?
Sí, Pepe, son 17 millones de adultos mayores los que se están contando en México. Y de ellos representan el 12% de la población mexicana. Son una gran cantidad de mexicanos que, como tú dices, mayoritariamente venían estando desprotegidos. Ahora, con los tiempos que han venido cambiando en términos de políticas públicas, ya son prácticamente un sector que ha tenido mucha suerte etaria, porque al llegar a esa edad, antes de que se dieran todos estos programas sociales, pues estaban prácticamente en el abandono, no tenían ingresos, no tenían manera de sobrevivencia. Ahora, en virtud de estos programas sociales, es que ya tienen ingresos y ya tienen una cierta capacidad económica. Coincido contigo, Pepe, creo que lo importante sería que todos, desde jóvenes, llegáramos a pensar que es necesario que en el futuro vamos a tener que contar con recursos, con una vida planificada, que nos dé una autonomía económica, financiera respecto de los hijos. Pero hasta ahora lo que revelan las encuestas, Pepe, es que la mayoría de las personas cuando son jóvenes piensan que cuando sean grandes sus hijos los van a mantener y pues ese es un plan que pues no es el más recomendable. Lo más recomendable es que todos vayamos pensando en una autonomía tanto física como financiera.
Ah, muy bien, la verdad es que sí. Pues por lo pronto está la tarjeta del Bienestar, sí. 6.200 pesos, la tarjeta del INAPAM, lo del Bienestar, que es la pensión, cada bimestre, ¿no? Te llegan esos 6.200 pesos, la tarjeta de INAPAM, son varios descuentos, y de salud, pues ahí sí hay muchos problemas. Ahí sí, debemos decir que en salud no se logra recuperarse bien a bien la salida del seguro del Bienestar. La salida del Seguro Popular. Con esto vino el Insabi, no se pudo recuperar. Ahora está el IMSS Bienestar, está dando trompicones, no tenemos todavía la calidad que quisiéramos, pero bueno, pues era una población muy desatendida. Ahora realmente sí tiene cierta atención básica, universal. Me parece bien, la verdad.
Sí, tienen dinerito que de alguna manera compensa lo que no pueden obtener muchas veces en las instituciones de salud pública, pues porque hay saturación, porque no hay muchos recursos. Pero bueno, vamos a un corte, regresamos con más aquí a Fórmula Financiera. No se vaya.
Titulares online en Fórmula Financiera. RadioFórmula.com.mx.
El enviado de Trump, Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, visitará México la próxima semana.
eluniversal.com.mx.
México usará vacuna Butantan DB de Brasil contra dengue. Autoridades buscan impulsar soberanía sanitaria regional.
Milenio.com.
Fortalecen México y Brasil cooperación en economía, ciencia y medio ambiente.
elfinanciero.com.mx.
Wall Street cierra con una gran sonrisa. Dow Jones y Standard & Poor's 500 alcanzan nuevos máximos.
excelsior.com.mx.
Rubio confirma visita a México y Ecuador para hablar sobre inmigración y China.
eleconomista.com.mx.
Expertos piden modernizar la ley fintech para identificar operaciones ilícitas con criptomonedas.
forbes.com.mx.
Zuckerberg habló con Trump sobre los impuestos digitales aplicados en otros países.
Titulares online en Fórmula Financiera.
Ya regresamos aquí a Fórmula Financiera. Y bueno, hoy dio a conocer el INEGI una encuesta interesante de uso del tiempo. Y la verdad es que estas cuestiones novedosas que trae el INEGI, que está renovando ahí varias encuestas, y esta es una de ellas, la encuesta sobre el uso del tiempo. Y para platicarnos de esta encuesta de uso del tiempo, invitamos a Mauricio Rodríguez Abreu. Mauricio es el titular de la Unidad de Estadísticas Sociodemográficas del INEGI. Te saluda José Yuste. Mauricio, ¿cómo estás?
Muy bien, muy buenas noches, José. Un gusto estar con ustedes.
Al contrario, el gusto es nuestro. Oye, cuéntanos, a ver, la encuesta nacional sobre uso del tiempo, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué? ¿De uso del tiempo en qué? ¿En el trabajo? ¿En la casa? ¿De qué estamos hablando?
Bueno, pues precisamente esta encuesta lo que intenta medir es cómo la población distribuye su tiempo en distintas actividades. Esas incluyen trabajo remunerado, pero también actividades dentro de la casa, el trabajo doméstico, trabajo de cuidados, incluso actividades de autoconsumo, de producción para el autoconsumo, y también incluimos incluso actividades de esparcimiento, de estudio. Básicamente cubrimos todas las dimensiones de la vida de una persona y les preguntamos sobre cuánto tiempo dedican a la semana en promedio a todas sus actividades.
Sí, Mauricio, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Mauricio.
Buenas noches, Marco.
Oye, cuéntanos... ¿Qué dice esta fotografía que ustedes lograron obtener a través de este ejercicio estadístico? ¿Qué es lo que, en qué distribuye mayoritariamente la población mexicana su tiempo? ¿A qué le dedica más espacio? ¿Al trabajo, al esparcimiento, al turismo? ¿A qué lo dedica más?
Claro, bueno, hay como tres grandes componentes de los resultados de esta encuesta, ¿no? Primero, pues identificamos lo que llamamos el tiempo total de trabajo. Aquí incluimos tanto trabajo remunerado como trabajo no remunerado. Y ahí, pues, lo que observamos es, incluso cuando vemos con esta encuesta, digamos, no es la primera vez, pero estamos haciendo un esfuerzo para que se conozca más precisamente, lo que vemos con las decisiones anteriores es que se conserva esta mayor concentración de trabajo total en las mujeres. Es decir, cuando consideramos el trabajo remunerado, el trabajo para el mercado que llevan a cabo las personas en el país, pero sumamos el trabajo de los hogares, el no remunerado, en promedio las mujeres trabajan más horas que los hombres. En términos generales, la población dedica la mitad en tiempo, digamos, tanto al trabajo del mercado como al no remunerado. Pero cuando vemos por sexo, las mujeres dedican casi 67% de su tiempo a actividades no remuneradas. Y ahorita podemos entrar más en detalle en esto. Y los hombres dedican 66% de su tiempo a actividades de mercado. Entonces empezamos a ver este desbalance. Eso se traduce en horas. Por ejemplo, el tiempo total de trabajo son 61 horas las mujeres, 58 horas los hombres. Hay un poco más, 3 horas más de trabajo de las mujeres que de los hombres. Pero incluso cuando empezamos a meternos más a detalle, particularmente en actividades no remuneradas, vemos una brecha muy importante, sobre todo en actividades de trabajo doméstico, y ahí incluimos limpieza de la vivienda, bueno, preparación de alimentos, todo eso.
Ahora, sí, nos tienes que contar más a detalle esto, porque obviamente lo que nos estás narrando, Mauricio, que ustedes traen en el INEGI, en esta encuesta nacional sobre el uso del tiempo, esto, bueno, nos estás narrando una inequidad laboral por el género muy fuerte entre hombres y mujeres en este uso del tiempo, sobre todo en relación a actividades no remuneradas, el tiempo de que se dedica al trabajo no remunerado, donde es lo están haciendo prácticamente las mujeres, por lo que se ve.
Efectivamente, incluso también medimos el trabajo remunerado, y a este, cuando vemos la participación de hombres y mujeres, coincide prácticamente con lo que otras fuentes de información no nos dan, como la ENOE, ¿no?, lo que nos da la PEA. En este caso podemos ver eso, pero podemos complementar con las actividades no remuneradas. Y decía, y efectivamente vemos esta brecha de las actividades no remuneradas, particularmente trabajo doméstico. También en cuidados, sabemos que las mujeres, en ellas recaen la mayor parte de cuidados, pero ahí vemos un poquito más de participación de los hombres. Para darte más en términos generales, en trabajo doméstico las mujeres dedican a la semana en promedio 28 horas, los hombres 11, es decir, hay 16, casi 17 horas más las mujeres que los hombres. Y en cuidados, las mujeres dedican 13.6 horas y los hombres 8.7. Digamos, está la brecha un poquito menor, pero se mantiene todavía.
Pues sí, Mauricio. Y bueno, esto es en términos de Actividades laborales, de ya sea formales o no remuneradas, pero en actividades de esparcimiento, ¿cómo distribuyen su tiempo los mexicanos?
Bueno, efectivamente también medimos esta otra parte, incluso medimos el tiempo que destinan a dormir las personas, digamos, ahí no hay mucha diferencia, duermen un poquitín más las mujeres que los hombres, son minutos, pero sí también vemos, por ejemplo, el uso de medios masivos de comunicación, ¿no? Y tenemos incluso una serie desde el 2014, cada 5 años, vemos cómo se ha incrementado en promedio el uso de medios masivos, las personas dedican a la semana 15 horas y media. Ahora, dentro de esto también podemos ver cuántas horas dedicamos a ver series, películas en esas plataformas o en cualquier, digamos, dispositivo. Semanalmente están arriba de las 8 horas, pero también, por ejemplo, leer artículos, dar seguimiento a otras actividades, lo que estamos haciendo ahorita, por ejemplo, escuchar noticias en distintos medios, ahí, por ejemplo, son 5.5 horas a la semana en promedio. Entonces también tenemos esta otra cara de la moneda. Ahora, efectivamente, hay también diferencias ahí importantes entre hombres y mujeres. Lo más importante se observa, las diferencias más significativas son en el caso de usar el tiempo libre para hacer actividades deportivas, participar en grupos, en clubes e ir a actividades culturales. Ahí los hombres reportan más horas que las mujeres, ¿no? Ligeramente unos cuantos minutos más a la semana, pero la verdad sí tenemos esta fotografía completa que nos ayuda a entender cómo las personas en México usamos nuestro tiempo.
Bueno, pues es que sí es un tema importante el uso del ocio, del tiempo de ocio, que es una inversión realmente, que puede ser en el deporte, puede ser en una actividad recreativa, en distintas, y por lo que nos dices, ahí también hay una fuerte inequidad.
Efectivamente, hay inequidad en todas estas actividades, pero incluso, por ejemplo, también tenemos, por un lado, las personas que incluso se dedican a meditar, o sea, también podemos saber eso. Ahí, por ejemplo, vemos más participación de mujeres que hombres, pero en tiempo, digamos, una cosa es la participación, es decir, si lo hacen al menos unos minutos a la semana o no. Pero cuando vamos al tiempo, ahí, por ejemplo, tienen un poquito más de tiempo las hombres que las mujeres. Y mucho de eso es porque cuando tratamos de medir esas actividades, sí preguntamos, hacemos esfuerzo por decir de manera, digamos, exclusiva esta actividad, ¿no? Y ahí entonces empezamos a ver toda esa combinación, porque las mujeres son más propensas a declarar actividades simultáneas. Es decir, estar cuidando mientras están haciendo limpieza, mientras escuchan música, hacen otra actividad. Y en los hombres esto es un poco menos frecuente. Entonces también nos habla de, si hablamos de esparcimiento, incluso la calidad del esparcimiento, ¿no? El poder dedicar tiempo a uno mismo sin estar haciendo otra actividad, como puede ser un cuidado indirecto a una persona.
Así es, Mauricio Rodríguez Abreu, titular de la Unidad de Estadísticas Sociodemográficas del INEGI. Y bueno, también hay una que no sé si a ustedes se les ha ocurrido, pero los hombres sí sabemos no hacer nada. Las mujeres no, las mujeres todo el tiempo tienen que estar haciendo algo, y los hombres sí pueden estar ahí sentados, nada más mirando y no hacer nada. ¿Qué haces? Nada. No sé. Bueno,
Mauricio, te comento eso, hay una categoría que precisamente se destina a eso.
Quizá la ociosidad esa.
En tres actividades la categoría se dice meditar, descansar. Pero es descanso distinto al dormir.
Ah, qué elegantes ustedes, qué elegantes son. Meditar, descansar. ¿Qué haces? Nada. Estoy meditando, estoy descansando.
Los hombres tenemos más horas promedios que las mujeres. En la semana, 4.6 eran los hombres, 4 eran las mujeres. Entonces ahí hay también una diferencia, como bien lo señalas.
Bueno, pues sí, no, la verdad es que sí, está, pues ahí hay que acercarse muy bien a esta encuesta nacional sobre uso del tiempo. Oye, ya nos decías un poco en el tiempo del trabajo, ya nos decías el que es remunerado y no. Ahí también se mide la calidad, si te gusta tu trabajo o no te gusta tu trabajo. Ahí se pueden empezar a medir temas de calidad en este uso del tiempo.
Más que calidad, lo que decíamos, le preguntamos a las personas qué tan satisfechas están con cómo distribuyen su tiempo, ¿no? Entonces, es una medida tal vez indirecta de este tipo de medición. Y de manera interesante, por ejemplo, vemos que en general la mayoría de la gente dice en el trabajo remunerado estoy satisfecho, 60% en cómo dedican tiempo a sus actividades. Donde vemos una mayor, digamos, insatisfacción es en el tiempo que las personas están dedicando a los cuidados. Ahí la gran mayoría, 68%, 70% en el caso de los hombres, señalan que les gustaría dedicar más tiempo a estar con sus familiares, a brindar cuidados, a estar con digamos, con personas de su hogar, ¿no? Y en el extremo opuesto es cuando preguntamos si están satisfechas y satisfechos con el tiempo que dedican a actividades domésticas, la gran mayoría dice que no, que preferiría destinar un poco menos de horas a sus actividades.
Pues sí, pues sí, ese es un ego. Imagínate. No, ¿quieres lavar los trastes? No,
no, ahorita no, no. Mejor vamos al cine, ¿no? Pues sí. Permítame, aguántame tantito.
Oye, Mauricio, tenemos un minutito. ¿Desde hace cuánto tiempo se lleva adelante esta encuesta sobre el uso del tiempo en INEGI?
Bueno, como la tenemos hoy en día como encuesta independiente de ese tamaño, desde el 2009, que digamos, ya hace cada 5 años, 2009, 14, 19, 24. Pero incluso desde el 96 empezó como un módulo en las encuestas de empleo, tratando de medir eso. Y dada la relevancia, esta información se usa para muchos indicadores en distintos organismos. Pero incluso una información fundamental que nos da esta encuesta permite realizar eso que el INEGI publica de manera regular, la cuenta satélite del trabajo no remunerado, es decir, cuánto contribuiría el trabajo no remunerado a los hogares al Producto Interno Bruto si se retribuyera económicamente de la misma manera que trabaja remunerado. Entonces, eso, por ejemplo, hemos tenido indicadores que son 26.7%.
Pues sí, sí. Oye, se nos acaba el tiempo, ya ves que aquí lo tenemos muy ajustado. Mauricio Rodríguez Abreu, titular de la Unidad Estadística del INEGI.
Gracias, Mauricio.
Muchas gracias, Mauricio.
Un gusto también.
Igualmente. ¿No?
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya regresamos aquí a Fórmula Financiera y bueno, hoy hubo un evento especial ahí en la conferencia mañanera. Se presentó la estrategia relacionada con lo muy mexicano para visibilizar los negocios familiares. Ahí estuvo Octavio Romero de la Torre, presidente de la Concanaco. Octavio de la Torre, sin el Romero, Octavio de la Torre. Y bueno, ya lo tenemos aquí en la línea telefónica. Octavio, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares, muy buenas noches.
¿Cómo estás, Marco? ¿Cómo te va? Muy buenas noches.
Ya te ando aquí aumentando el apellido.
Ponete un Romero.
Oye, Octavio, fíjate que pues de manera notoria vimos que estuviste ahí en Palacio, estuviste haciendo esta participación muy interesante y pues en contraste con lo que muchos querrían ver, porque pues en el ámbito empresarial te estás manejando y lo estás haciendo muy bien, Octavio.
Pues sí, pues trabajando desde los territorios y buscando por todas las maneras que los negocios familiares puedan contrarrestar la situación que se está viviendo y por supuesto mejorar sus condiciones.
Pero a ver, platícanos, Octavio,
este esquema
¿de qué se trata? ¿De qué se trata esta estrategia de lo muy mexicano?
Mira, es una activación nacional. La vamos a estar haciendo la última vez de cada mes. Y la intención está vinculada con que las familias puedan elegir productos y servicios mexicanos en negocios familiares. En negocios familiares de confianza, los que están en los barrios, en las poblaciones, en las comunidades. En donde toda esta actividad sea símbolo de orgullo, de precio, de calidad y sobre todo de empleo local. Lo que estamos buscando es que a través de esta activación que se dio el día de hoy en la mañanera y la próxima semana en la Asamblea Nacional de Empresas Familiares y Negocios Familiares, vamos a comenzar a entregar lo que son estos distintivos. Estos distintivos se van a poder colocar e identificar en los negocios, se mostraron hoy en la mañanera, pero también van a poder estar de manera electrónica. Y el primer viernes, en donde se va a llevar a cabo ya esta activación, esta actividad económica, va a ser el 26 de septiembre. El 26 de septiembre va a ser el arranque y así nos vamos a ir cada último viernes de cada mes. Se eligió en el último viernes de cada mes, derivado también de que es el viernes en que los chicos, los jóvenes, nuestros hijos, no van a las escuelas. Entonces también nos da una posibilidad no nada más de hablar de productos, sino también de servicios. Ahora, ¿quiénes pueden participar? Pues pueden participar cualquier negocio formal, que sea familiar, y también los que se encuentren en proceso de formalización, a quienes los vamos a acompañar a través de nuestras cámaras de comercio, para que a través de la digitalización, la reducción de trámites y bueno, este acompañamiento puedan lograr sumarse a la formalidad.
Está interesante. Oye, Octavio, te saluda José Yuste. ¿Cómo estás, Octavio?
Hola,
¿cómo
Pepe?
¿Te va?
Bien, Pepe.
Qué gusto saludarte.
Tú no me cambiaste el nombre.
No. No, mi querido Octavio. La verdad es que nos dio gusto ver esta iniciativa. Usted, lo comentábamos al principio del programa, ustedes en Concanaco, al principio, ya hace muchos años se creó el Buen Fin, como fue una iniciativa de ustedes, de la Confederación de Cámaras de Comercio. Ahora crean este viernes muy mexicano, que nos imaginamos todos que va a traer descuentos, va a traer productos de calidad, pero ¿cómo lo van a hacer para que esto sea cada mes y que sean productos mexicanos y que haya esto que un consumidor esperaría?
Mira, primero vamos a hacer una convocatoria general, aprovechando también la gran escapada, acuérdate que acabamos de hacerla, es el Buen Fin del Turismo.
Es cierto.
Más toda la actividad que hemos realizado en 15 años del Buen Fin tradicional, y a través de las bases que tenemos de 2 millones de empresarios y empresarias, dueñas de negocio, afiliadas a las cámaras, pues los vamos a convocar a que se suman a esta apuesta. ¿Qué vamos a buscar? Que tengamos mejores precios, que tengamos experiencias cercanas y sobre todo, escuchemos bien esto, que la comunidad tenga la certeza de que su compra se quede en su propia población, en su comunidad. Estamos apostando al arraigo y al apoyo y a la ayuda solidaria en la comunidad. Ahora sí que por eso decíamos que vamos a ir barrio por barrio, colonia por colonia y presidencia municipal por presidencia municipal para que se suman más negocios. ¿Qué va a ganar el negocio? Pepe, me vas a decir, bueno, pues el negocio va a ganar flujo, clientes y sobre todo arraigo. Pero además los que están en proceso de formalización, vamos a buscar que tengan acceso a crédito, capacitación y digitalización a través de las cámaras. Lo que estamos haciendo es generar estas experiencias a través de los negocios familiares con la intención de que se pueda fortalecer su economía. Y estábamos previendo, incluso lo comentábamos con la presidenta al concluir la mañanera, que tuvimos otro espacio para platicar con ella, que en algunos espacios, en algunos territorios, en algunas poblaciones, posiblemente hagamos también algunos viernes especiales. Algunos viernes sobre algún producto o sobre algún servicio en particular, tratando de darle mucho mayor fortaleza. Terminando la mañana, Pepe y Marco, me fui a Veracruz. Tuve que tomar protesta a la Cámara de Veracruz y ahorita estoy llegando a Tuxpan. El resultado, al estar en Veracruz, yo creo que había como unas 500 empresarias y empresarios en la toma de protesta. Bueno, era un fenómeno el que estaban pidiendo los stickers, solicitando cómo adherirse, cómo subirse, porque es un espacio similar al que se propició con el Buen Fin, pero una gran oportunidad de generar una permanencia y un sentido de consumo local, decíamos, enfocado por supuesto en el producto y servicio nacional, pero bueno, esto no sería limitante para que en algunos otros productos pues hubiera componentes extranjeros, ¿no? Tampoco claro. Hay una limitación.
Claro.
Para eso ya tiene mucho que ver con nuestras propias capacidades como país.
Octavio, aquí a Fórmula Financiera la escuchan muchísimos microempresarios, dueños de establecimientos pequeños. ¿Qué tendrían que hacer aquellos que están dentro de la economía formal, como los que están en la economía informal, para adherirse a este movimiento? ¿Qué tendrían que ofrecer y cómo hacer para subirse a esta oleada?
Mira, el arranque oficial de registro es el próximo 4 de septiembre. Va a haber una liga en la página de Concanaco Servitur en donde van a poder registrarse, como se registraron los que tuvieron la experiencia con la gran escapada, en donde van a poder registrar su negocio, establecer su geolocalización y quien quiera incluso subir sus promociones, ofertas que van a estar habilitadas el último viernes de cada mes, en este caso el 26 de septiembre. Ese es un proceso de registro. El otro proceso de registro va a ser a través de las cámaras, para los que no tengan acceso a plataformas digitales, las cámaras de comercio que están en 1857 municipios, más las asociaciones afiliadas y aliadas, van a también apoyar para que puedan registrarse y para que puedan tener su engomado y también el decálogo, un decálogo que presentamos hoy en la mañanera, que es un decálogo que te lleva a un consumo razonable y orgulloso de lo que nos hace ser mexicanos. Y de esa manera van a estar participando cada último viernes de cada mes. Nosotros prevemos, porque apostamos también con un calendario a hacer un análisis del programa, a que en unos 3 meses posiblemente el programa se convierta en un programa no nada más de último viernes de cada mes, sino que se convierta en un programa con mayor capacidad para que se pueda lograr llevar a cabo cada viernes. Estamos apostando a que lleguemos a ese a esa meta en un periodo aproximado de 6 meses. Y pedirle sobre todo a los prestadores de servicio, productores, fabricantes, comercios, distribuidores o almacenes, que sí apostemos por dar una mejor condición en la promoción de algún producto de nuestros productos en la fecha que establecimos. O sea, que sí sea un compromiso el que se haga, tanto de la parte de la comercialización. Y a la población, convocarla a que consuma en su comunidad, a que busque que el empleo y el consumo se quede en su propia comunidad. Así es como lo estamos visualizando. Y ojo, Pepe y Marco, este programa también es para prestados servicios. Ejemplo, pues hay dentistas, hay arquitectos, abogados, contadores, que también, así como lo hacemos en el Buen Fin, van a poder también ofrecer alguna promoción o descuento en el servicio que estén ofertando en ese viernes o en la actividad que realice, no sé, un notario, un corredor, un perito. La intención es que se genere este compromiso comunitario en donde pues se logre mejorar las condiciones, por supuesto, de cada una de las comunidades.
¿Eso cómo lo van a hacer? Ahí sí me llamó la atención, Octavio. Tenemos el viernes muy mexicano, todo esto, pero que sean productos de la localidad, entonces, que sí se trata de hacer eso.
Pues se trata de que se consuma dentro de la localidad, que el consumo y el empleo se quede ahí en la localidad. Es decir, mira, estoy ahorita aquí en Tuxpan, ¿no? Y estoy viendo aquí que están suspensiones y amortiguadores, y enfrente tengo otros especialistas en aire acondicionado, y está viendo allá adelante que está una ferretería y una barrotería. Bueno, esos negocios que están en las comunidades, que son el del vecino, o el que está en la cuadra, o el que está en la manzana, o el que conocemos, estamos buscando que sean los que se lleven mayor beneficio de este programa.
Pues sí, esa es una muy buena intención. Cálculos, proyecciones, ¿algún número que nos puedas dar, Octavio, de cómo se va a constituir este movimiento?
Pues estamos en el proceso de sacar los cálculos. Estamos, como no ha habido un ejercicio de este tipo y no podemos aplicar el ejercicio del Buen Fin, que sería muy aventurado, pero el Buen Fin tiene una proyección distinta, pero sí tuvimos la gran escapada con más de 6,000 experiencias, bueno, hubo más de 100,000 experiencias las que se publicaron a través de más de 5,000 empresas, que casi abarcamos todo el Registro Nacional de Turismo. Pues nosotros estamos apostando a que sea un número en la primera edición superior a ese.
Qué bueno, esperemos.
Vamos a ver hasta dónde nos alcanza, porque va a ser permanente. Acuérdate que aquí también juega la constancia.
No, desde luego. Oye, Octavio, nos va a agarrar aquí la guillotina. De verdad, felicidades. Sí. Una buena iniciativa esta de un viernes muy mexicano, el último viernes de cada mes, cuando descansan los niños para ir a la escuela. Así que aprovecharla, Octavio de la Torre, presidente con Canaco Servitur.
Muchas gracias, suerte, Octavio.
Oye, gracias, Pepe y Marco. Y aprovechar para invitar a todos a nuestra Asamblea Nacional de Empresas y Negocios Familiares, 4 de septiembre, la próxima semana, para que se sumen a esta vocación territorial que va a articular agendas.
Muy bien.
De financiamiento, simplificación y seguridad.
Pues muchas gracias,
Octavio.
Vamos a un corte comercial. Gracias.
Regresamos a Fórmula Financiera. Mercados. Entérate del cierre bursátil en Fórmula Financiera.
Índice de la Bolsa Mexicana de Valores sube 0.86%, se ubica en 59.151.68 unidades. Índice Viva sube 0.85%, se ubicó en 1.184.27 unidades. Dow Jones sube 0.16%, ubicándose en 45.636.90 unidades. Nasdaq sube 0.53% por ubicarse en 21.705.16 unidades. Petróleo Brent sube 0.84%, quedando en $68.62 por barril. Petróleo WEX Texas Intermedia baja 0.63% para quedar en $64.19 por barril. La mezcla mexicana de petróleo queda en $63.13 por barril. Dólar en ventanilla cierra en 18.93 pesos. Dólar interbancario cierra en 18.63 unidades. Euro termina la jornada en 22.37 pesos a la venta. Centenario en 82.950 pesos. Ya regresamos aquí a Fórmula Financiera y bueno, tenemos en la línea a Cuauhtémoc Rivera, presidente de la AMPEC. El tema de campañas de organizaciones que dicen cuidar los intereses del consumidor y que están desinformando. A ver, cuéntanos de qué se trata esto. Cuauhtémoc, te saluda José Yuste. ¿Quién está desinformando? ¿De qué se trata estas campañas? ¿Qué es lo que están viendo ustedes los pequeños comerciantes?
Mira, muy buenas noches,
buenas
José.
Noches.
Debo decirles que estamos de alguna suerte contrariados, porque siempre que empieza la discusión de la nueva realidad fiscal del país, de lo que le llaman el paquete económico, empiezan a buscar por todos lados fórmulas de justificación, de discursos con narrativas viejas, con malos resultados, y que se quieren poner otra vez en boga. Entonces voltean a ver al pequeño comercio, voltean a ver este sistema de comercialización de abasto de máxima proximidad, que somos pues tal vez el mayor canal de abasto que tiene el país, 1.200.000 puntos de venta. Y bueno, cuestionan lo que se comercia ahí, que es en realidad lo que la gente demanda. Hay una demanda popular instalada en la cultura de consumo del país que de manera muy clara no va a ser no es posible cambiar con ninguna medida que no sea la de educar, informar y persuadir al consumidor a que trate de buscar por pie propio nuevas formas de consumo. Si eso no lo entendemos, entre más tardemos en entendernos, más se va a prolongar el asunto. Lo que no se vale, Pepe, es que usen este discurso para satanizar y estigmatizar al pequeño comercio, a sus productos, o sea, los productos que la gente está queriendo comprar. Nosotros no hacemos más que responder a esa demanda. Y finalmente esa demanda está instalada, le parezca bien o no a quien le parezca. Entonces, si la quieren cambiar, bueno, que inviten a pensar, a discutir, a reflexionar sobre cómo cambiar el patrón de hábitos de consumo del país. Pero no va a ser de la noche a la mañana y tampoco va a ser con medidas estigmatizantes o prohibicionistas o impositivas en el caso de la carga fiscal de esos productos. Entonces, por donde venga el punto, es equivocado si no toman en cuenta que si realmente les mueve a esas voces un asunto de mejorar la salud pública del país, tendríamos que pensar en medidas educativas, en medidas informativas de persuasión, en campañas positivas y en involucrar precisamente a los consumidores a reflexionar qué decidir hacia adelante sobre su consumo.
Cuauhtémoc, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches.
Muy bien, buenas noches, Marco, me da mucho gusto saludarte.
Igualmente, Cuauhtémoc, cuéntanos, porque hasta donde entiendo, lo que nos estás comentando es que estas organizaciones que defienden los intereses del consumidor se refieren básicamente a los productos que se venden y no al canal de comercio. ¿De qué manera están viendo ustedes que están siendo afectados por estas campañas? ¿De qué manera afecta al pequeño comercio? Porque no solamente son las tienditas de la esquina, ahora también vemos las tiendas de conveniencia, como les llaman, a las tiendas de marca, que bueno, pues también venden exactamente como tú lo acabas de decir, lo que demanda el consumidor mexicano, pero específicamente al canal que tú representas, ¿cómo le afecta todo esto?
Mira, nosotros somos los embajadores de la respuesta a la demanda nacional en un 52%. Es decir, somos el canal de mayor, más solicitado, el más visitado en términos proporcionales, por mucho sobre el de conveniencia. Y esto que empiezan a hablarse de lo que se consume en el país, pues nos involucra, porque nosotros estamos vendiendo esos productos. Entonces, ¿qué decimos nosotros al respecto? Estamos vendiendo productos legales. Son productos legales y esa legalidad no la otorga el pequeño comerciante, la otorga el Estado a través de sus distintas dependencias. Y lo que nosotros vendemos son productos legales. Segundo, el comercio vende lo que la gente busca comprar. Entonces tenemos que considerar aquí el tema de la libertad de consumo del consumidor, su libre albedrío. Y ahí es donde empieza el debate, porque nosotros sí cuidamos a nuestros clientes y no estamos dispuestos a que por una campaña que está confundida de cómo empujar que las cosas cambien en México en cuanto a qué comer y qué no comprar, qué consumir o no, con medidas, vamos, de arriba abajo, y con medidas de decreto, por decretos, por medidas impositivas, por todo menos por la vía de tomar en cuenta y escuchar a la gente. La gente tiene algo que opinar y la gente tiene algo que escuchar y tenemos que entrar en conversación con ellos y llamarlos a pensar en nuevas alternativas, pero no va a ser por las otras vías. ¿Y en qué nos perjudica? Pues bueno, que se estigmatiza este asunto, que se elevan los precios al final del día. Quien pagan los platos rotos de esto son los consumidores, porque se elevan los precios de los productos en cuestión y terminan vendiéndose fuera de mercado establecido. Nosotros somos un canal establecido con domicilio fiscal claro y definido. Es decir, hay una dirección, hay un número, hay una calle, hay un nombre del dueño del negocio, hay un apellido. Somos negocios establecidos que vendemos productos legales. Si se estigmatiza esto y se sale la venta de aquí y se va precisamente al mercado informal, que es el que no tiene nombre, apellido ni domicilio, ni sabemos qué es lo que venden y no venden, y que no pagan impuestos y que además no cumple ninguna regla mínima de sanidad, y que es ese mercado que queremos acotar y que con estas medidas que se están buscando a pretender hacer, que es, ya sabemos, el caminito, van a fortalecer ese mercado y van a debilitar el mercado formal o establecido. Ese es nuestro punto, que no debemos estigmatizar esto, porque esto es el mercado nacional actual. Esto es México. Vamos, estos legisladores o estas voces de organismos civiles, por mucho tiempo conocidas, que han estado buscando, según ellos, ayudar al consumidor, cuando en el fondo lo que terminan haciendo es proponiendo que se eleven los precios de las cosas, perjudicando más la economía de la gente en un momento tan difícil como el actual, en donde la gente no le alcanza para lo que busca comprar. Bueno, en ese momento que salen estas voces y todo, nosotros les tenemos que decir, esto es México, así está actuando, así vive México, esta es la realidad nacional. Si quieren otra, pues váyanse a vivir a California, o a otros estados, a Dinamarca, a los países nórdicos, donde estén con otra realidad de consumo. Este es el consumo nacional. Que no nos gusta, que no es el correcto, que esto nos hace daño, que nos, a la larga, a la corta, cuesta más costo, tiene más costo mantener estándares de salud. Bueno, este es el país que tocó gobernar, este es el país que hay que transformar, y esta es la tarea. Si no, como dijera doña Goya, pues, o como dijera Anthony Quinn, otro actor de Zacatecas, pues cualquiera lo haría. La verdad es que
hoy pasa por ahí. Rápido, ¿vale? se nos acaba el tiempo. Esto ya es, bueno, esto está claro el tema, está claro tu postura, la postura de los pequeños comerciantes, los pequeños establecimientos. Nos imaginamos todos que estas organizaciones son las que hablan de imponer impuestos, en fin, todo esto a productos ultraprocesados que les llaman ahora, refrescos, en fin, ya nos contarás. Pero también queremos rápidamente, en un minuto, regreso a clases. Hay mucha inflación, estás viendo mucha inflación ahí. ¿Qué están recomendando ustedes en los pequeños establecimientos para el regreso a clases?
Pues ahí lo que estamos pidiendo es que haya calma, que no haya compras de pánico de último momento, que estos son los días más duros, porque los padres primerizos se ponen bien nerviosos y quieren llevar que los niños lleguen a la escuela de la A a la Z todo lo que le pidieron. Entonces se tienen que relajar, tienen que comprar lo que puedan con el dinero que traigan ahorita, y pueden ir a comprar lo que les falte en el mes de septiembre y en algunos días de octubre. No están emplazados ningún padre de familia en México, y esto debería estar diciendo la Secretaría de Educación, ningún padre de familia en México está emplazado a hacer lo imposible. Que hagan lo posible y se la llevan suave, que no se droguen, que no compren barato porque sale caro, y que se tranquilicen.
Muy bien, pues sí, definitivamente. Y bueno, pues la verdad es que estaremos muy atentos de todo esto que estás señalando. Cuauhtémoc Rivera, presidente de AMPEC, gracias por la entrevista,
Cuauhtémoc. Gracias.
No, a ustedes, por el placer de conversar con ustedes y su audiencia.
Gracias. Gracias. Pues muchísimas gracias y bueno, se nos acabó el tiempo. José Yuste, muchísimas gracias.
Marco Mares, muchas gracias. Buenas noches.
Y felicidades mañana a todos los adultos mayores, a los abuelitos en general. Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Gracias a nuestro equipo de producción, a Diana Cepeda, a Charly González, aquí en los controles a Lorenzo. Y pues el staff se las debo porque no nos pasaron los nombres. Muchas gracias por haber estado con nosotros, pero ahí está. Soy Marco Antonio Mares, hasta mañana.
Hasta mañana, gracias.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.